Estos son los últimos días y el control de la mente será sumamente crítico a medida que se intensifique la batalla de Satanás por las mentes del hombre. Lucifer sabe que todo el problema es un problema de palabras y quiero decir completamente lo sabe. Todo lo que nosotros tenemos que actuar está hecho literalmente de palabras. La palabra de Dios nos habló a la existencia de lo que era invisible. Nuestro ADN funciona con un alfabeto de 4 letras, estructurado en palabras, oraciones, párrafos, capítulos y volúmenes. Entraste en este mundo y se firmó un certificado de nacimiento con tu nombre escrito en él. Cuando mueras, se firmará un certificado de muerte con tu nombre estampado en él. La salvación del hombre es cuestión de palabras. Romanos 10, del 8 al 10 nos dice eso. Los redimidos creen en Jesucristo y lo confiesan. Y Apocalipsis 19, 13 nos dice que su nombre es el Verbo de Dios. El diablo sabe que es cuestión de palabras. Ha aprovechado a fondo las lenguas de la gran mayoría de los medios de comunicación del mundo. En su mayor parte, el diablo controla el diálogo. Desconéctate de las palabras de Satanás o estarás profundamente atormentado y participarás en una oscuridad que puedes sentir. Aquellos que se inundan en las sucias palabras de Lucifer se encontrarán atados por la ansiedad, la frustración y la ira y aprenderán a temer lo que temen. Isaías 8, del 12 al 13. Los redimidos son dirigidos a desconectarse y sintonizarse con la palabra de Dios, la fuente de vida. Considera Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. La diferencia en el diálogo es como la noche contra el día. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo como declara Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En solo unos momentos te invitaré a que me sigas en un simple mensaje, y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Y debo subrayar todo. Hoy todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Todo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán quebradas. Cuanto más grandes, mejor. Sígueme y hoy será el mejor día de tu vida. Y mientras camines en fe y obediencia, mañana será mejor. Nacer otra vez significa nacido por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Aquí viene el mensaje. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Proverbios 23, del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mixtura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15, ay de aquel que da de beber a su compañero. Ay de ti que le acerques tu odre y le embriagas para mirar su desnudez. Dios dijo en Proverbios 21, el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yarra no es sabio. El hombre dijo, un poco de moderación, un poco de vino, un poco de cerveza, un poco de whisky, marihuana, cocaína, lo que quieras, solo un poco. Oye, Jesús hizo vino, ¿no? Ahora el registro. Bienvenido al artículo destacado 1110 de Gods and Mansell, que una vez más demostrará la Santa Biblia pura, perfecta e infalible con texto mayoritario. Todas estas funciones poderosas se archivan aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los santos y como munición en la batalla por las almas de los hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro glorioso de Dios brille sobre ti y todo aquello en lo que pongas tus manos. La información del estudio de campo global continúa cayendo y, como debes sospechar, la palabra de Dios está certificada como verdadera y toda justa. El tema de hoy es el consumo de bebidas alcohólicas y la condena bíblica al respecto. A lo largo de los años, Gods and Mansell ha publicado numerosos artículos sobre este tema. En esta función y en la que sigue, se tomarán investigaciones y datos fundamentales críticos de funciones anteriores para tu consideración, y luego agregaremos algunos de los hallazgos más recientes. De las características de Gods and Mansell, el vino es un encarnizador y el licor es alborotador. Y el alcohol se esconde en la oscuridad. Nos dicen, cuando Dios condena una acción, los hombres y mujeres sabios prestan atención. Hace años, mientras trabajaba en el ministerio de la prisión, conocí a un hombre llamado Víctor. Víctor era un alcohólico y fue encarcelado como resultado de hechos generados por su esclavitud. Víctor tenía todas las herramientas necesarias para triunfar en la vida, pero en sus aproximadamente 60 años el éxito estuvo ausente. La vida del pobre Víctor se desperdició y muchas otras vidas se vieron afectadas. Los miembros de la familia, amigos, seres queridos, empleadores, contribuyentes y más, fueron directamente dañados por sus acciones. Le pregunté a Víctor cuándo se convirtió en alcohólico y me dijo, mi primer trago. La moderación no funcionó para Víctor. En etimología, que es el estudio de las palabras, existe una pauta conocida como la regla de la primera aparición. La regla básicamente establece que la definición de una palabra se establece durante el primer uso de la palabra. La palabra embriagó se encuentra por primera vez en Génesis 9:21. Este es el primer relato de la existencia de bebidas alcohólicas y de alguien que sufre los efectos del alcohol. Y le sucedió nada menos que a Noé. Los científicos cristianos notan que Noé fue tomado por sorpresa. Era un experto labrador, fabricando vino por cientos de años, pero esta vez, inmediatamente después del diluvio, las cosas no fueron iguales. Más adelante en esta función lo explicaré. Sin embargo, Noé se emborrachó y se desmayó en su tienda. Su hijo Cam, en la presencia de sus hermanos, mostró falta de respeto a su padre con respecto a este asunto. Cuando Noé se despertó sabiendo lo que había hecho Cam, maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Este joven pasó a poblar la tierra de Canaán, que hoy es la tierra de Israel. Estas personas que Israel en su mayoría despojó de sus tierras, tienen resentimientos con el pueblo judío. Ahora agrega a Ismael, el medio hermano de Isaac, y Esaú, el hermano gemelo de Jacob, quienes fueron excluidos de la promesa del pacto de Dios, con Israel obviamente. Y reconocerás que ellos también tienen resentimientos. Un gran porcentaje de estos tres grupos, a través de matrimonios mixtos y fusiones bajo la bandera musulmana, habitan hoy en día en el Medio Oriente. Están participando en la agitación mortal de la región. Se encontrarán cómplices de provocar la gran y horrenda batalla de Armagedón. Imagínate, la primera aparición de bebidas alcohólicas participará en la batalla de Armagedón. Los efectos devastadores del alcohol son, de hecho, como un armagedón sobre la población mundial. Las estadísticas de la Institución Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo te harán una idea de los horrores del alcohol. En 2019, en los Estados Unidos, el 25.8% de las personas mayores de 18 años informaron que en el último mes habían bebido en exceso. El consumo excesivo de alcohol se define como tomar 4 o más bebidas para una mujer y 5 o más bebidas por un hombre en alrededor de 2 horas. Esperamos que el porcentaje global sea mayor. En los Estados Unidos, 14.5 millones de personas de 12 años o más tienen AUD, que es trastorno por consumo de alcohol. El AUD se define como un trastorno cerebral crónico caracterizado por el consumo compulsivo de alcohol. La pérdida de control sobre el consumo de alcohol y las emociones negativas cuando no se bebe. Estimamos que el número a nivel mundial supera los 319 millones de personas. En los Estados Unidos se estima que 95 mil personas mueren cada año por causas relacionadas con el alcohol. Esto es alrededor de 3 millones en todo el mundo. En los Estados Unidos, esta es la tercera causa principal de muerte evitable. Las principales causas de muerte relacionadas con el alcohol son enfermedades hepáticas asociadas al alcohol, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, cirrosis hepática no especificada, cánceres de garganta, aerodigestiva superior, cáncer de hígado, disritmia cardíaca supraventricular, AUD, cáncer de mama e hipertensión. Más de una de cada cuatro muertes por conducir en los Estados Unidos son el resultado de conducir bajo los efectos del alcohol. En 2010, el abuso de alcohol le costó a los Estados Unidos 249 mil millones. A nivel mundial, o sea, 22 países por 249 mil millones, el costo es de 5 mil billones 478 mil millones. El 75% de ese costo se atribuye al consumo excesivo de alcohol. Tú pagas por esto independientemente de si bebes o no. Calcula que el costo de hoy es aproximadamente el doble del dinero. Según la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, en 2014 el alcohol fue el factor principal de muerte prematura y discapacidad entre las personas de 15 a 49 años. En 2016, 134 millones de años de vida ajustados por discapacidad se atribuyeron al consumo de alcohol en todo el mundo. Eso es 134 millones de años de vida perdida por discapacidad causada por el consumo de alcohol. En 2018, la Organización Mundial de la Salud informó que el alcohol contribuyó a más de 200 enfermedades y afecciones de salud relacionadas con lesiones. Aproximadamente el 10.5%, es decir, 7.5 millones de los niños estadounidenses de 17 años o menos, viven con un padre con trastorno por consumo de alcohol, o AUD. Para citar el informe del NHS sobre datos y estadísticas sobre el alcohol, vienen los siguientes puntos. Las investigaciones han demostrado que las personas que abusan del alcohol tienen un mayor riesgo de enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, depresión, accidente cerebrovascular y hemorragia estomacal, así como cáncer de cavidad oral, esófago, laringe, faringe, hígado, colon y recto. Estas personas también pueden tener problemas para controlar afecciones como la diabetes, la presión arterial alta, el dolor y los trastornos del sueño. Pueden aumentar su probabilidad de tener un comportamiento sexual peligroso también. El consumo de alcohol está asociado con un mayor riesgo de ahogamiento y lesiones por violencia, caídas y choques de vehículos motorizados. El consumo de alcohol también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama femenino, cáncer de orofaringe, cáncer de esófago, especialmente en individuos que heredan una deficiencia en una enzima involucrada en el metabolismo del alcohol e interacciones médicamente dañinas. El consumo de alcohol se ha relacionado con el riesgo de FASD o trastornos del espectro alcohólico fetal en la descendencia de mujeres que consumen alcohol durante el embarazo. El síndrome de alcoholismo fetal es la causa número uno de defectos de nacimiento y hace que los niños nazcan con un coeficiente intelectual de 13 a 16 puntos más bajo que otros niños. Puede ser causado por una madre que consume una sola bebida durante el embarazo. Moderación, ¿verdad? Con respecto a beber bebidas alcohólicas, ¿por qué hay incluso una discusión en la cristiandad o en la carnalidad para ese caso? Beber mata las neuronas, causa cáncer, destruye el hígado, daña la capacidad de discernir entre el bien y el mal, etc. Con este peso fenomenal de testigos que testifican en contra del consumo del alcohol, ¿por qué parece existir tanta confusión bíblica? La palabra de Dios habla del vino y del licor. El vino es el enfoque principal de este artículo. Anteriormente escribí que Noé fue el primer hombre en la historia registrada en emborracharse y que los científicos especulan que este hombre justo fue tomado por sorpresa. Y esta es la razón por la cual. El proceso de fermentación natural que causa el jugo de la uva, por ejemplo, para fermentar, es el resultado de cambios atmosféricos que tuvieron lugar en los días de Noé. Antes del gran diluvio de Noé, un dosel de agua o una capa de agua envolvía la tierra completa. Este dosel o capa de agua fue destruido por Dios y arrojado a la tierra. Desde entonces ha sido reemplazada por una capa de ozono. Según los científicos, el dosel de agua habría filtrado los rayos ultravioleta asesinos del sol. Por un lado, los rayos UV hacen que se formen bacterias, una levadura natural, en las uvas en el campo, así como en todas las demás frutas, lo que a su vez hace que el jugo se fermente. Antes de Noé, estos rayos ultravioleta estaban bloqueados por el dosel de agua de Dios. En consecuencia, Noé no habría sido consciente de los peligros de la fermentación. El proceso de fermentación toma lugar cuando la levadura, que es el producto de los rayos ultravioleta, actúa sobre el azúcar de la fruta, convirtiéndola primero en alcohol y gas carbónico, y luego, a menos que esté protegida del aire, en vinagre. En 1790, los monjes cistercienses descubrieron que añadiendo azúcar se podía aumentar notablemente la cantidad alcohólica del vino. Además, la mayoría de los productores de vino de hoy agregan un iniciador de levadura a la levadura natural en el jugo para aumentar aún más el contenido de alcohol. En Proverbios 23:31 nos dice, «No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente». En otras palabras, no bebas el vino después de que se haya fermentado. Además, el vino que Dios nos mandó que no bebiéramos tenía un contenido alcohólico muy bajo, debido a los bajos niveles de azúcar en las uvas del Medio Oriente, en comparación con las bebidas alcohólicas de hoy. Según el libro de Historia, Arqueología e Historia Bíblica, el vino y las cervezas reales en la antigua Palestina no contenían más del 5 al 8% de alcohol debido a la limitación de azúcar natural en el jugo de uva y la malta que se usaba. Parte de la confusión con respecto al consumo de bebidas alcohólicas es que muchos piensan erróneamente que la palabra vino en la Biblia se refiere estrictamente al jugo fermentado de la uva. Sin embargo, una simple búsqueda en las Escrituras revela que el jugo de uva sin fermentar se llama vino. Al igual que el jugo fermentado, esto se muestra en los siguientes pasajes de las Escrituras. Isaías 65:8 nos dice, «Así dice Jehová, como si alguno hallase mosto en el racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo». Joel 2:24, «Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite». Ten en cuenta que se llama vino ya que sale de la prensa de vino. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas que se traducen al español como para la palabra vino. La primera palabra, tirosh, aparece 38 veces y significa vino mosto, fresco o nuevo. La palabra mosto se define como el jugo de la uva expresado sin fermentar. Nuevamente el libro de texto, Arqueología e Historia Bíblica, el siguiente extracto trata de las dos palabras hebreas traducidas como vino. Comienza explicando la palabra tirosh. El examen del uso de esta palabra muestra que no se refiere a una bebida fermentada. 11 veces habla del vino como una primicia recién cosechada, generalmente en la frase maíz, vino y aceite. Y obviamente se refiere al jugo de uva. 17 veces se usa con grano y aceite como productos naturales del campo, implicando de nuevo claramente el jugo de uva. En tres lugares se dice que tirosh está llenando las prensas, refiriéndose obviamente al jugo recién exprimido. Joel 2:24, Oseas 9:2 y Proverbios 3:10. Isaías 65:8 presenta a Tirosh como estando aún en el racimo de uva. Y Miqueas 6.15, perdón, es el más claro de todos, mencionando a Tirosh como el material del que se forma el vino fermentado. Solo en un lugar hay alguna asociación entre Tirosh y maldad, Oseas 4.11. Fornicación, vino, yayin y mosto, Tirosh, quitan el corazón. Incluso aquí, en este contexto particular, no se menciona la embriaguez real y no se sugiere que el Tirosh en sí mismo sea intoxicante. Está claro entonces que Tirosh se usa regularmente en el sentido de jugo de uva, una bebida sin contenido apreciable de alcohol. Con respecto a la segunda palabra hebrea, yayin, continúa diciendo. Yayin es la palabra más común para vino en el Antiguo Testamento. Aparece 135 veces y claramente significa vino fermentado, por lo que por lo menos 30 veces yayin se asocia definitivamente con la embriaguez y su uso está más o menos condenado. Estaba prohibido a los nazarenos. Números 6.3. Daniel rechazó el yayin del rey. Daniel 1.8. Alrededor de la mitad de los pasajes que mencionan yayin en el Antiguo Testamento son claramente denunciatorios. En algunos lugares se menciona simplemente como un producto natural sin elogios ni críticas, tal como a veces se hace referencia a la poligamia sin que se dé una condena específica en esa referencia. Un examen de los pasajes que supuestamente respaldan el uso de yayin muestra que en realidad no brindan tal respaldo. El uso de yayin al hacer la ofrenda no respalda el consumo de vino, porque esta ofrenda no se bebía. Nota, esta ofrenda nunca se consumía, sino que se vaciaba ante el Señor, tal como Dios mandó que no se consumieran todas las cosas perjudiciales para la salud humana en los sacrificios de animales, es decir, la grasa, la sangre, el estiércol, el calafatear arriba del hígado. Como en el Antiguo Testamento la palabra vino en el Nuevo Testamento puede significar vino sin fermentar o fermentado. Cuando Efesios 5.18 dice, y no os embriaguéis con vino, se refiere al vino fermentado. El vino entonces puede ser fermentado o sin fermentar. Ahora, con respecto a la cena de bodas en Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, hay una razón muy obvia que certifica que Jesús, de hecho, no creó vino fermentado, y esa razón es que el Señor Jesucristo no tenía pecado. Si hubiera creado vino fermentado y contribuido a la embriaguez de otros, habría sido culpable de desobedecer los muchos mandamientos que lo prohibían. ¿Supones que Jesús habría creado vino que, si una mujer embarazada lo consumía durante la cena de bodas, podría haber dañado a su hijo por nacer con síndrome de alcoholismo fetal? ¿Supones que nuestro Señor Jesús le habría dado a la gente vino fermentado causando que los hombres codicien a las esposas de sus vecinos, peleen a puñetazos en el estacionamiento y destrocen sus carros en el camino a casa? ¿Sería tan difícil comprender que el vino milagroso que produjo Jesús sería el vino más fino que el hombre jamás haya probado y que el creador del universo, Hebreos 1:2, podría lograr esta hazaña sin la contaminación del alcohol? ¿No supondrías que el vino milagroso de Cristo estaría libre de bacterias de fermentación causadas por los dañinos rayos ultravioletas del sol? Las respuestas son por supuesto y por supuesto. Con respecto al vino milagroso celestial, Jesús comenta en Mateo 26:29, justo antes de su crucifixión. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en mi reino de mi Padre. Nota, cuando lo beba nuevo, no solo infiriendo vino recién prensado, sino vino antes de la contaminación causada por el pecado del hombre, antes de los rayos UV que causan la fermentación. Los defensores del consumo de alcohol se sintieron reivindicados cuando un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin de 1999 atribuyó grandes beneficios para la salud al vino fermentado. Al menos esa es la parte de la historia que informaron los medios. La investigación reveló que el vino se encuentra dañinos y flavonoides que disminuyen el colesterol y pueden combatir la coagulación de la sangre. Lo que la mayoría de los medios no informaron es que el vino sin fermentar, jugo de uva, tiene los mismos beneficios para la salud, solo que sin los efectos secundarios mortales. Como sucede con otros jugos, todo vino que no esté pasteurizado estará en un proceso de fermentación. Si, por ejemplo, compras un galón de sidra de manzana sin pasteurizar y sin conservantes y la dejas en el mostrador de la cocina, comenzará el proceso de fermentación. El azúcar del jugo de manzana se convierte en alcohol y gas de dióxido de carbono. Puedes beberlo a medida que avanza y los niveles muy bajos de alcohol y no tendrán un efecto grave hasta que alcance la masa alcohólica crítica. Entonces, entra en juego la mención en Proverbios: los que se detienen mucho en el vino. Mientras el contenido de alcohol está en un nivel muy bajo, para que tenga un efecto negativo, uno tendría que pasar mucho tiempo bebiéndolo. Pero cuando se completa el proceso de fermentación, un vaso lleno puede tumbarte y las terribles predicciones de Proverbios 23 se cumplirán. Así que, tanto por el consumo moderado de bebidas alcohólicas completamente fermentados. Los que promueven el concepto de moderación, citando versículos como 1 Timoteo 3:8, que dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas. Necesito leer algunos versículos más arriba, en el versículo 2, que dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta palabra templado se discute en el siguiente párrafo en Arqueología e Historia Bíblica, que dice: la actitud del Nuevo Testamento hacia las bebidas embriagantes se muestra en el mandato a los cristianos de ser nefalios, traducido como sobrio. Esta palabra se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3:2, 11 y Tito 2:2. Pero se usa regularmente en los autores clásicos con el significado de libre de todo vino. Esta palabra muestra fuertemente que el ideal del Nuevo Testamento es la abstinencia total. Fin de la cita. El diccionario define sobrio como no dado o adicto al uso de bebidas embriagantes, abstinente, libre de la influencia de bebidas embriagantes. Finalmente, de Arqueología e Historia Bíblica, dice: en resumen, nos quedamos con la condenación bíblica de la bebida alcohólica y una denuncia definitiva de la embriaguez como pecado. En ninguna parte se da aprobación al consumo moderado de alcohol. La existencia de vino de fermentación ligera no significa que Dios sancionó su uso como bebida. Además, hoy existe una situación diferente con el uso de bebidas alcohólicas fuertes modernas. La observación de Salomón de hace mucho tiempo es tan aplicable hoy en día, si no más. No mires al vino cuando rojea, mas al fin como serpiente morderá. Proverbios 23, 31 y 32. Fin de la cita. El lema de los cristianos debería ser simplemente: no bebemos vino que esté más allá de la línea. Y por supuesto, eso incluye todas las bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas. La investigación está lista. La edición del 11 de junio de 2021 de The Week presentó lo siguiente en su página de Health and Science, bajo el título "No hay un nivel seguro de consumo de alcohol", que nos dice: puede pensar que no haya o que no hay nada de malo en relajarse con una sola copa de vino o una cerveza por la noche. Pero cuando se trata de la salud del cerebro, un nuevo estudio sugiere que el único nivel seguro de consumo de alcohol es cero. Investigadores de la Universidad de Oxford observaron los escáneres cerebrales de 25.000 personas que también habían informado sobre su consumo de alcohol. Los científicos descubrieron que beber tenía un efecto claro en la materia gris, regiones importantes del cerebro donde se procesa la información. Mientras más bebían las personas, menos era el volumen de su materia gris, le dice a CNN.com la autora principal, Ania Topiwala. El volumen del cerebro se reduce con la edad y más severamente con la demencia. Un volumen cerebral más pequeño también predice un peor rendimiento en las pruebas de memoria. El consumo de alcohol representó hasta un 0.8% de cambio en el volumen de la materia gris. Eso puede parecer una cifra baja, pero es una contribución mayor que otros factores de riesgo modificables o decisiones de estilo de vida que las personas puedan cambiar a diferencia del proceso de envejecimiento. La contribución de fumar o un IMC, que viene siendo un índice de masa corporal alto, por ejemplo, fue 4 veces menos. Y contrariamente a estudios previos que indicaron que beber vino con moderación tiene un beneficio en comparación con la cerveza o las bebidas de licor, el estudio encontró que el tipo de bebida no hizo ninguna diferencia en el daño causado al cerebro. Fin de la cita. No hay niveles seguros. A principios de la década de 1900, las iglesias evangélicas de todo Estados Unidos se unieron en su oposición a todas las bebidas alcohólicas y aplicaron una gran presión sobre el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de aprobar la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos el 16 de julio de 1919. Antes de la prohibición, el término boda cristiana significaba que estaba libre de todo alcohol y, por supuesto, centrado en Cristo. Esta enmienda prohibió la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Esta ley fue derogada en 1933. El contrabando causó una pesadilla para las fuerzas del orden. Pero en caso de que pienses que la prohibición fue un fracaso total, considera los siguientes datos que se encuentran en una página de opinión de hace unos 25 años. Ten en cuenta que algunos de los datos reflejan números con fecha. Durante la era de la prohibición, 1919 a 1933, 1. El crimen disminuyó 54%. 2. La tasa de muerte por licor disminuyó 43%. 3. 97 de las 98 clínicas para alcohólicos de Kili cerraron por falta de paciente. 4. La locura disminuyó un 66%. 5. Las 60 clínicas NeoCure cerraron por falta de pacientes afectados de alcoholismo. Durante la era posterior a la prohibición, 1. La embriaguez aumentó poco después en un 350%. 2. El crimen se disparó hasta que ahora está desenfrenado. 3. Alrededor del 50% de todos los accidentes de tráfico están relacionados con el alcohol. 4. Hay 10 millones de alcohólicos hoy. Y 5. De este número, 3.5 millones tienen entre 14 y 17 años. Fin de las citas. El titular del 4 de marzo del 2022 de Science Daily decía: más alcohol, menos cerebro. La asociación comienza con un promedio de solo una bebida al día. El artículo continúa diciendo: incluso beber de forma ligera o moderada está asociado con daño al cerebro. Según un nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 36 mil adultos y encontraron una relación entre el consumo de alcohol y la reducción del volumen cerebral, que comienza con un nivel de consumo promedio de menos de una unidad de alcohol al día, el equivalente a aproximadamente la mitad de una cerveza, y aumenta con cada bebida adicional. El vínculo se hizo más fuerte cuanto mayor era el nivel de consumo de alcohol, mostraron los investigadores. Por ejemplo, en personas de 50 años, a medida que el promedio de consumo de alcohol entre las personas aumenta de una unidad de alcohol, lo que es alrededor de media cerveza, al día a 2 unidades, una pinta de cerveza o una copa de vino, se producen cambios asociados en el cerebro, equivalente al envejecimiento de 2 años. Pasar de 2 a 3 unidades de alcohol a la misma edad era como envejecer 3 años y medio. El equipo informó sus hallazgos en la revista Nature Communications. El hecho de que tengamos una muestra tan grande nos permite encontrar patrones útiles. Incluso entre beber el equivalente a media cerveza y una cerveza al día, dice Gideon Knapp, autor correspondiente del estudio y miembro de la facultad de la escuela Penns Wharton, que colaboró con el ex postdoctorado y coautor correspondiente Remy Daviet, ahora en la Universidad de Wisconsin-Madison, y los colegas de la Escuela de Medicina Perelman Reagan Weatherhill, también autor de correspondiente del estudio, y Henry Cranzer, así como otros investigadores. Para dar una idea del impacto, los investigadores compararon las reducciones en el tamaño del cerebro relacionadas con la bebida con las que ocurren con el envejecimiento. Según su modelo, cada unidad adicional de alcohol consumida por día se reflejó en un mayor efecto de envejecimiento en el cerebro, mientras que pasar de cero a un promedio diario de una unidad de alcohol se asoció con el equivalente a medio año de envejecimiento. La diferencia entre cero y cuatro tragos fue de más de 10 años de envejecimiento. Más alcohol, menos cerebro, suena interesante. No se puede hacer. La ley cardinal de Dios de sembrar y segar no se puede eludir. Sin embargo, miles de millones de hombres lo han intentado. Los ciudadanos del mundo seguirán intentándolo y seguirán fracasando miserablemente, y estos fracasos tendrán consecuencias mortales, incluso eternas. Gálatas 6:7 nos dice: "No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará". Inherente a cada mandamiento y precepto de Dios hay una bendición o una maldición. Debido a que la palabra de Dios es la verdad perfecta e inerrante, obedecerla produce el fruto de hacer lo correcto, lo que es la bendición. Debido a que la palabra de Dios es la verdad perfecta e inerrante, desobedecerla produce el fruto mortal de hacer lo incorrecto, la maldición. Inherente a cada mandamiento y precepto hay una bendición o una maldición. Y esta ley no se puede eludir. Ríndete a la palabra viva y perfecta, y Jesucristo dijo que Él nos daría vida y la daría en abundancia. Juan 10:10. Esta no es una promesa vacía. Elige a Cristo y vive. Es la única opción que tiene sentido. Si aún tienes que tomar tu decisión por Jesucristo, haz clic en Más Allá con Jesús ahora. Espera participar en el mayor milagro que el hombre puede conocer. Dios dijo en Proverbios 23:29-35, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15, ¡ay del que da de beber a su compañero! ¡Ay de ti que le acercas tu odre y le embriagas para mirar su desnudez! Dios dijo en Proverbios 21, el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El hombre dijo, un poco de moderación, un poco de vino, un poco de cerveza, un poco de whisky, marihuana y cocaína. Lo que quiera, solo un poco. Oye, Jesús hizo vino, ¿no? Ahora tú tienes el registro.